Julia Estrada, que es doctora en desarrollo económico, directora del Banco Nación y analista económica y directora del CEPA. El CEPA ayer sacó un estudio, yo estaba leyendo unos tweets de la doctora Julia Estrada que dice: relevamiento y ordenamiento de políticas y programas en clave de género de estos últimos años de gestión. Abro hilo, pone Julia, y me da un placer saludarla. Julia, Julia, ¿cómo va? Muy buenos días, muchas gracias por saludarnos, por atendernos. Te saluda Lautaro Maslin aquí en Nacional Rock.
Hola Lauti, ¿cómo estás? El placer es mío, felicitaciones por tus dos roles en la radio.
Muchísimas gracias por atendernos tan temprano. Bueno, Julia, hicieron un trabajo de mujeres y en el mercado de trabajo. Abrías hilo el día de ayer en tu cuenta de Twitter. ¿Podemos abrir hilo aquí en Rock and Roll y contarnos un poquito en qué consiste el trabajo y cuáles son los números que están aportando a través del CEPA?
Sí, básicamente fuimos a mirar el último dato de la encuesta permanente de hogares, la EPH, que es la fuente básica, la única, para mirar cómo estamos en relación a los trabajos y a los ingresos. Y el último dato es de septiembre del 2021, o sea, el tercer trimestre. Y ahí empezamos a comparar cómo estábamos en el 2020 y cómo estábamos en el 2019. La verdad es que nos encontramos con un mercado de trabajo recuperado, muy recuperado respecto de la pandemia, en donde, no sé si te acordás, Lauti, pero llegamos a tener 13% de tasa de desocupación allá por mayo del 2020, y también teníamos números altos para septiembre del 2020, y lo que fuimos viendo es que la tasa de desocupación fue amainando, aunque con un número muy elevado, estamos en 8,2% el último dato de tasa de desocupación. Y lo que encontramos es que las brechas estructurales entre varones y mujeres, la verdad es que persisten, digo, por caso, en tasa de desocupación las mujeres tienen 9% contra los varones que tienen 7,7%. Nos vamos a informalidad laboral o empleo no registrado y tenemos una diferencia de 6 puntos. Nos vamos a, por ejemplo, ¿no? Tasa de actividad, que es la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo yendo a buscar laburo fuera de su casa, para decirlo más fácil. Bueno, las mujeres todavía tienen 20 puntos menos de tasa de actividad que los varones. Esas desigualdades estructurales no se han modificado, son evidentemente todavía las características básicas de un mercado atravesado por desigualdades de género con inserciones diferentes. La base de esto sigue siendo la mala distribución del trabajo no remunerado, porque la inserción precaria o parcial de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado informal tiene como contracara las horas que no trabajan en su hogar. Esto quizás ya lo escucharon 20 veces y me parece bien que ya lo hayan escuchado porque significa que estamos logrando instalar este análisis, ¿no?
Julia, ayer mientras revisaba los datos que aportó el CEPA y mientras trataba de preparar un poquito lo del día de hoy, ya que tanto Vero Castañares como Anabela Sánchez no están, y veía la historia hace 114 años, 129 mujeres en Estados Unidos reclamando por igualar los derechos, por tener la misma cantidad de horas que los varones, cobrar lo mismo, y ahora persiste esto. Es una lucha, obviamente, que va ganando derechos, pero falta muchísimo. ¿Cómo se puede achicar esa brecha de la que vos seguís hablando, mencionando?
Bueno, en primer lugar, una cosa es que necesitamos en Argentina y otra cosa es que necesita, en particular, el movimiento de las mujeres en Argentina. En Argentina necesitamos crecer y distribuir, básicamente. El crecimiento económico del 2021, esos 10 puntos de crecimiento económico, yo vengo planteando que han sido la posibilidad de recuperar mejor empleo, mejor nivel de ingresos. Quiero decir que la tasa, la brecha de ingresos sigue estando muy elevada, el 18% la diferencia entre veteranos de varones y veteranos de mujeres. Ahora, para que las mujeres también y las diversidades tengan otra inserción, lo que hay que hacer es trabajar sobre los cuidados, sobre el trabajo no remunerado. Porque es lo que te decía antes, esa es la, es como decir, es el ancla que se ata al fondo del mar, la imposibilidad de tener movilidad social ascendente para las mujeres tiene que ver con que se enferma la tarea de cuidado en su hogar, fundamentalmente. Y luego sí, la unidad es una gran cantidad de políticas que uno puede desplegar para reforzar los ingresos de quienes menos tienen, porque la feminización de la pobreza también es una característica. Nosotros mirábamos en el informe de ayer esto, la gran mayoría de las mujeres están por debajo de la línea de pobreza, a diferencia de los varones, y cuando miramos los impuestos progresivos como bienes personales, impuestos a las ganancias, o las fuerzas familiares de las grandes fortunas, vemos que la masculinización de la riqueza es la contracara, ¿no? Ahí tenemos a varones protagonizando el pago de esos impuestos, porque generalmente son los que tienen más pares y las propiedades valen más, o los que tienen mejores ingresos registrados. Eso también es la contracara de lo que te comentaba antes.
Julia, ¿cómo ves este 8M en relación a las primeras veces que se manifestó el colectivo de Ni Una Menos, si no me equivoco, en el 2015, la evolución y las cuentas pendientes?
Bueno, hoy somos gobierno, o sea, para decirlo más fácil, hoy hemos logrado pasar de la demanda y de la exigencia a la política pública, con todas las deficiencias que uno pueda encontrarle a eso, porque la verdad es que todo ha sido muy difícil, y la pandemia en particular. Pero yo creo que pasamos de estar en las calles a seguir estando en las calles, pero también estar en el gobierno. Y eso me parece que es el cambio más importante. Por otro lado, las demandas feministas siempre estuvieron asociadas inicialmente por el nivel menos, y estuvieron asociadas por la demanda básica de derecho a la vida, ¿no? Que no nos maten. Y ahora eso fue cambiando, pasamos por el aborto legal, que en algún momento pensamos que iba a ser imposible, y se logró. Y creo que ahora nos metemos en las discusiones económicas, por eso creo que muchas de las que hablamos de economía terminamos hablando de estos temas en el 8M, hablamos del 8M en clave económica a propósito. Nosotros pasamos como que un informe en clave económica en el 8M a propósito. Podríamos haber hablado de violencia, que también es un tema relevante, pero queríamos hablar de economía, somos el centro de economía. Bueno, esta es la agenda que tenemos por delante. Hace 4 o 5 años, hablar de economía o de mercado de trabajo y de impuestos, un 8M, no era algo normal, o no era algo que ocurriera. Nadie te iba a preguntar cómo está la tasa de desocupación. Digo, era algo menos común. Era más común hablar de la violencia y de cómo nos mataban las cosas.
Julia, también tenemos una consigna, le preguntamos el día de hoy si paran, si pueden parar, porque ayer hablando con compañeras, muchas me decían, vamos a ir después a la plaza porque se nos complica con el trabajo si paramos. ¿Cómo analizás eso, que también, por supuesto, es una de las tantas cuentas pendientes?
Bueno, a mí me parece interesante, más allá del hecho en sí del paro, es decir, efectivamente muchas mujeres puedan parar, lo que moviliza la idea de que hay que parar, porque ¿qué es lo que pasa en el medio? Bueno, muchas empiezan a preguntar si es posible, con quién tienen que hablar, seguramente tengan que hablar con algún jefe varón, muy posiblemente. Por otro lado, las condiciones de precariedad para muchas mujeres que no están en condiciones de hacerlo, sencillamente porque para las que viven al día o tienen que facturar, parar es perder la posibilidad de ganar algo de vida. El día de hoy no es sencillamente arreglar con un jefe, con lo cual todo eso moviliza para mí una visibilización de la cuestión que se encuentran las mujeres. Me parece que eso es más importante que la cuestión del paro.
Te quería preguntar también, ¿afecta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en estos números de la brecha entre el hombre y la mujer en relación al trabajo?
Mira, lo primero que te puedo decir es eso está por verse, porque en realidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que viene a garantizar es que se pueda sostener el crecimiento y que ese crecimiento pueda tener algún tipo de impacto positivo en la situación de los sectores más vulnerables donde están las mujeres. Ahora, para que eso pase tienen que darse muchísimas condiciones al mismo tiempo. Es decir, en primer lugar, necesitamos... ¿Cómo decirte? Necesitamos tener varias condiciones al mismo tiempo. No solo crecer, sino también que todo lo que dijo Martín Guzmán el día de ayer y que han dicho en otras oportunidades para defender el acuerdo con el fondo ocurra. Es decir, que la inflación baje, que el gasto, aún no aumentando en términos de su tamaño, pueda crecer en términos reales, pueda al mismo tiempo significar entonces una mejora respecto de la inflación, que además de que baje la inflación y crezca el gasto real, podamos tener paritarias que le ganen a la inflación, que el Estado pueda tener la posibilidad de reforzar sus ingresos o su valor remunerativo al personal del sector público o incluso a los sectores más vulnerables como las jubilaciones y también la UH, en el caso en que esto no ocurra. Digo, hay una enorme cantidad de variables que tienen que darse, porque sobre todo lo que dijo Martín Guzmán debería poder cumplirse, o sea, debería darse en la realidad para poder empezar a pensar en que las mujeres estemos mejor. Con un escenario en donde la inflación se dispare, con un escenario en donde el gasto finalmente se achique, sobre todo por esa razón, o Argentina crezca menos, porque entre otras cosas le faltan dólares, no sabemos lo que va a pasar con el precio del gas, si el precio del gas finalmente va a tener un impacto neto negativo sobre nuestra balanza comercial, o finalmente los commodities le van a ganar al gas y vamos a tener más dólares. No, todo eso significa que estamos ante, a mi criterio, un año muy incierto en términos económicos. El acuerdo con el fondo, bueno, ya sabemos, está pensado para no disolver, ese es el objetivo fundamental, pero tiene una enorme cantidad de variables que a mi criterio hoy no se pueden decir. Se pueden decir las cosas que se quieren hacer, pero es muy difícil establecer lo que va a ocurrir o lo que está pasando en este momento con la guerra.
Julia, muchísimas gracias por tu tiempo. Cada entrevistado se despide presentando el tema que cada uno elige de rock nacional, así que te invito a presentar el tema y nos vamos con él.
Bueno, elegí Homero de Viejas Locas porque me parece que siempre ha sido un himno a los trabajadores y a las trabajadoras. Y quería recordar que hoy, 8 de mes, yo siempre digo que el día de mujer trabajadora. Así que ahí lo escuchamos.
Muchas gracias, Julia. Un placer escucharte.